Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro estudio ahí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 17. Y versículos 9 al 13 vamos a ver esta tarde. Me tengo que acostumbrar a decir esta tarde porque siempre era esta mañana. Pero ya, sí, ya son las 12 y 20. Entonces ya es tarde. Capítulo 17, versículos 9 al 13. ¿Y qué les parece si comenzamos pidiendo a Dios su dirección? Padre, estamos aquí esta mañana, pues listos para escuchar tu mensaje, tu palabra. Te pido que nos guíes a través de ella, que me uses, que me des, pues, palabras sencillas, Señor, para poder comprender lo que vamos a ver esta mañana en este pasaje. Y te pido que una vez más podamos dejar a un lado nuestras distracciones y todo lo que nos preocupa para poder poner atención a ti, a tu voz, Señor, a tu palabra. Gracias por tantas bendiciones, Señor, y por Cristo tu Hijo. Amén. Bien, pues vamos a continuar allí. Y si recuerdan, los discípulos de Jesucristo, por lo menos, ¿cuántos eran? Tres de ellos, ¿no? Habían experimentado algo increíble, algo que jamás ellos pudieran haber imaginado, que hubieran podido ver con sus propios ojos. Y vemos que Jesús mismo se quitó ese velo de la carne que tenía su humanidad y permitió que los discípulos vieran su deidad, su gloria, su majestad. Y por si fuera poco, también vieron a sus héroes, los héroes del Antiguo Testamento, a dos de ellos por lo menos que representaban el Antiguo Testamento, que eran Moisés y Elías. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Y por si fuera poco, al final también pudieron escuchar la misma voz. ¿De quién? Del Padre, confirmando una vez más que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Moisés y Elías confirmando que Jesucristo era el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, una experiencia increíble para los discípulos. Y puedo imaginar lo que yo hubiera hecho, a lo mejor, si a mí Dios me hubiera permitido ver eso. ¿Cuál hubiera sido tu reacción inmediata después de haber visto algo tan increíble como eso? ¿Eh? Ir y contarle a todos lo que has visto, ¿no? Cuando algo maravilloso te pasa en la vida, tú quieres compartirlo, ¿no? Y en un sentido voy a tocar un poquito de eso, porque todos de nosotros hemos pasado algo maravilloso que ha ocurrido en nuestras vidas. Pero vemos que algo sucede aquí en el versículo 9. Jesús les pide algo que, ay, qué difícil. Pero en el versículo 9 del capítulo 17 de Mateo, dice, mientras descendían del monte, recuerdan, estaban en el monte alto y todavía ni llegaban a la falda, vamos a decirlo así, del monte. Y en el camino Jesús les advierte algo y les dice, les ordenó, no fue sugerencia, sino una orden directa de Cristo. Más vale que me hagan caso, ¿no? Diciendo, no contéis a nadie la visión. Es decir, no quiere decir que vieron una visión o que fuera una aparición, sino está refiriendo a lo que ustedes han visto o lo que vieron hace unos momentos hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Híjole. Esa es la quinta y última vez que Jesucristo hace mención aquí en Mateo a los discípulos de que guarden silencio y que no estén contando a otros lo que están escuchando, lo que están viendo. Pero esta es la primera vez que les dice, ok, no lo hagan ahorita, pero lo van a tener que hacer hasta después de qué, de que yo resucite de entre los muertos. Ahora, ¿cómo puede uno o cómo puede uno callar algo tan increíble como esto? Yo no sé, pero a mí se me hubieran quemado las habas, como dicen ahí en México, ¿no? Por ir. Si nosotros nos dicen, viene alguien a contarnos algo, ¿verdad? Pero no le digas a nadie, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacemos? No, pero si nada más le dije a fulanito, sí, y fulanito pensó igual que tú, ¿verdad? Y fulanito le fue y dije, y así se hacen los chismes, ¿no? Ahora imagínate poderte guardar algo como esto. Tú viste a Jesucristo en su plena gloria, en su majestad. Increíble. ¿Cómo poder callar todo esto, no? Y Jesús dice, no, no quiero que le digan a nadie hasta después de mi resurrección. Ahora, en la mañana, yo no sé qué le pasó a mi iPad, pero se me borró una parte que había preparado el sábado. No sé, le piqué algo y ¡puf! Se borró o se reemplazó el archivo. Yo no sé qué pasó, pero ya ven por qué no debemos de usar cosas de tecnología. Son buenas las, pero a veces, hijo, nosotros somos los burros, ¿verdad? Que picamos cosas que no debemos de picar. Pero, más o menos me acuerdo lo que escribí porque el viernes que llegamos del estudio de varones, pues ya me fui a dormir. Y en la madrugada ya no podía dormir, eran como las 3, 4 de la mañana. Y empecé a orar y no estoy diciendo que vi una visión de Dios, ni que Dios me habló. Porque luego decía, ay, Alejandro habló con Dios, no. Pero empecé a orar y dentro de mi oración empecé a meditar en el pasaje de hoy. Yo no sé. Y Dios como que me mostró algo, ¿no? Acerca de esto, de cuando tú tienes algo hermoso y has recibido algo hermoso, algo increíble, pues ¿qué debemos de hacer con eso? Compartir. Yo naturalmente eso es lo que haríamos, ¿no? Y empecé a recordar, aplicándolo a este pasaje un poquito, cuando nosotros llegamos aquí a Eugene hace un poquito más de 3 años, con la misión de comenzar o empezar una obra para Cristo. Y yo me acuerdo de mi afán en un principio para compartir a Jesucristo. Es más, era tanto mi afán para compartir a Cristo que hacía lo que odio hacer. Y yo detesto ir a Winco y a Walmart con Adriana. No, es algo que yo no soporto. O sea, no puedo estar ahí en la tienda y, ay, no, es horrible. Fue horrible. Pero lo hacía porque quería compartir del Señor. De verdad, le rogaba a mi esposa acompañarla. Vamos a Winco, órale, vamos. Y en verdad aprovechaba y cada cabecita así morenita o cara, así que veía aprovechada para ir a compartirles, ¿no? Pues en una de esas, pues así fue como conocimos a Maguito. Y aquí está Mago, ¿verdad? Así llegué y llegué con este Gonzalo. Y empecé, pues no sé qué le digo. No, estábamos ahí, me acuerdo muy bien que estábamos en la fila, se dice, en el pasillo de la comida mexicana, ¿no? Y ahí estaba Gonzalo buscando unos chiles, no sé qué estaba buscando. Y ya me acerqué, oye, pues somos nuevos aquí, ¿no? En Eugene. Y empecé a sacarle plática, ¿no? Ya le dije lo que estábamos haciendo, etcétera. Y en eso llegó Maguito, y en eso llegó Adriana. Y ahí se empezaron a conocer. Uy, oh, sí, yo estaba adorando, decía Maguito, que alguien llegara para enseñarme la palabra. Y Adriana, ¿cómo? Cuando uno tiene el afán de estar compartiendo de Cristo, Dios abre puertas. Pero yo no sé, pasó el tiempo, y todo eso, ay, se me borró, ahorita lo estoy tratando de sacar de mi cabeza, pero pasó el tiempo, y como que empecé a, mi entusiasmo por compartir del Señor empezó a disminuir. Empecé a odiar otra vez ir a Winco, a Walmart, etcétera. ¿Por qué? Porque, pues ya hay 2, 3 familias. Y todo bajo la excusa es que tengo demasiadas cosas que hacer. De veras, ya no, vete tú, ¿no? Y ahora me dice, ve a Winco, no, hombre, ando tratando de huir. Pero la verdad, Jesucristo no nos ha llamado para permanecer callados. Aun cuando lo hizo en esta ocasión, no fue un silencio permanente. Jesús dijo, vayan y hablen después de que yo haya resucitado. Y eso me cayó así como un balde. Estaba de veras en la cama pensando en eso. ¿Cuánto he descuidado yo el mandato que Cristo me ha dado para ir y compartir a otros? Bajo las excusas que ustedes quieran. Tengo demasiadas cosas que hacer. Tengo demasiadas cosas que preparar. Esa es mi excusa de siempre. Pero la verdad es que Dios no está... No, Jesús no dijo, pues si no tienen nada que hacer, vayan y si les sobra el tiempo, vayan y compartan lo que han visto y oído. lo que yo he hecho por ustedes. Si tú piensas que Cristo ha hecho algo maravilloso por ti, tú no puedes callar. Yo no puedo callar. Y la verdad me ha hecho reflexionar y pensar que debo regresar a Winco otra vez y a Walmart, aunque no me guste, pero son porque siempre le estoy pidiendo a Dios, Dios, dame oportunidades de hablar. Pero si yo no salgo, el Señor no me van a venir a tocar a mi puerta. Oye, ¿me enseñas la Biblia? Pues no. Dios sí te da oportunidades, pero esas oportunidades te las va a dar cuando te tengas ese afán por ir y compartir a otros. Entonces, para la próxima que vayas a Winco, avísame, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, sí me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Porque hasta recuerdo que me iba con mis hijas, ¿se acuerdan? Íbamos en el verano en la bicicleta y llevábamos folletos y llevábamos otros. Y veíamos a alguien hispano y ¡pum! Nos parábamos y entregábamos folletitos. O íbamos a la escuela de César Chávez donde estaban jugando fútbol los niños con los papás. O sea, ¿por qué perdemos ese afán? ¿Por qué perdemos esas ganas de compartir? Entonces yo les animo que no les pase lo que a mí me pasa, ¿no? Muchas veces que cuando ya veo, ay, pues ya hay algunas gentes ahí en la iglesia, ¿ya para qué, verdad? Pues todos vamos a compartir. No, tú tienes la responsabilidad de compartir a otros. Es un mandato que Cristo nos dejó a todos de nosotros. Entonces, la pregunta aquí, volviendo al estudio, es ¿por qué les pidió Jesús que a sus discípulos que esperaran hasta hablar, hasta después de la resurrección? ¿Por qué les pidió esto Jesús? ¿Por qué no bajar y contarlo a todos? ¿Que no debe ser un mensaje que debe ser compartido y de gozo y de ánimo y de esperanza? ¿Por qué Jesús dijo no? No quiero que lo hagan ahorita, sino hasta después que yo resucite. ¿Qué es lo que esperaban los judíos?
Una prueba.
¿Ah? Una prueba. Ok, pero hablando del Mesías, ¿qué tipo de Mesías estaban esperando? Un rey, un libertador, un Mesías que iba a venir a aplastar a los romanos para que finalmente ellos pudieran ser liberados de esa opresión romana. Y como en muchas ocasiones, la gente le buscaba a Jesús solamente por conveniencia. Ah, tengo comida, ah, tengo sanidad, pues vamos a hacer a este hombre rey a la fuerza. Y Jesús quería evitar que la gente tuviera una expectativa falsa de quién era realmente él y a qué había venido, cuál era el propósito por el cual había venido. Entonces, por eso les dice, quiero que hagan esto hasta después de mi resurrección, porque después de que yo resucite, la gente va a entender que yo no vine con un propósito terrenal. Mi propósito, yo no vine a vencer a los romanos, sino que más bien vine a conquistar ¿qué? ¿Ah? La muerte. Vine a conquistar el pecado. Vine a conquistar pues todo lo que ustedes no pueden hacer para que un día puedan llegar un día ante mi presencia por medio de lo que yo hice por ustedes. El propósito era espiritual y no solamente las cosas terrenales. Ahora, la vez pasada vimos que Jesús había dado con esta muestra de la majestad que les permitió ver a los discípulos, él les había dado ciertas pruebas de su deidad y pruebas también de que él iba a venir como él lo había prometido para establecer su reino. Y hablamos de tres cosas la vez pasada. La semana pasada hablamos de tres cosas. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Que les permitió ver que, primero, ¿cuál fue la primera cosa que vimos? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesucristo ante ellos? ¿Eh? Se reveló, se transformó, y hablamos de la metamorfosis que sufrió Jesucristo, ¿no? Se transformó totalmente, él se quitó el velo de su humanidad y les permitió ver a los discípulos su deidad. Y después les da otra prueba que hablamos hace ratito, que fue que, ¿quiénes? ¿Ah? ¿Quiénes? Moisés y Elías, ¿no? Los representantes del Antiguo Testamento confirmando Cristo es el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Y por último, escucharon al Padre hablar desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, a Él escuchar, ¿sí? Pues les voy a dar una prueba más de que Jesucristo era el Mesías. Y eso es la conexión que tiene con su predecesor. ¿Qué es un predecesor? Antes, ¿no? ¿Y quién tenía que venir antes para preparar el camino del Señor? Bueno, decimos Juan, Pero en realidad, ¿qué dice la escritura? Elías. Y ahí ahorita, la semana pasada, Roberto me hacía una pregunta que si creemos en la reencarnación, le digo, no, por favor, no. Vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a ver el versículo 10. Vamos a ver la conexión que tenía Jesucristo con su predecesor, que también había sido profetizada. Y era una prueba más de que Jesús era el Mesías que estábamos esperando. Versículo 10 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Recuerden, ¿quién se apareció hace unos momentos? Elías, ¿no? Que era el representante de todos los profetas. Entonces los discípulos, ¿de dónde están sacando esto? ¿Por qué dicen los escribas? ¿Y qué, a qué se dedicaban los escribas? A escribir, ¿no? A escribir parte de las escrituras, a pasarlas, a estudiar las escrituras. Y ellos decían que Elías, el profeta, debía venir primero antes de la revelación del Mesías, ¿sí? Y eso viene de una profecía que encontramos en el libro de Malaquías. Abran su Biblia, por favor, ahí en Malaquías, y vamos a buscar el capítulo 4, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ahí está entre Génesis y Apocalipsis, a la mitad casi de la Biblia. Ahí, el último libro en el capítulo 4, y vamos leyendo versículos 5 y versículo 6. Les voy a decir como a los niños de Kids Space, cuando tengan el versículo, levanten su dedo pulgar. ¿Ya lo tienen? Levanten su dedo pulgar cuando tengan todos, porque... Capítulo 4. Así les digo cuando, como yo manejo la van que yo transporto a los niños, ya cuando se ponen el cinturón de seguridad, todos los niños levantan su dedo para estar listos para ir. Así les voy a hacer a ustedes, a ver, niños, levanten su dedo cuando tengan el versículo. ¿Ya? Ok. ¿Alguien falta? No veo dedos. Hasta que no vea todos los dedos no voy a leer. ¿Todavía no? Bueno, ya... Vamos a seguirle ahí. Vamos, versículo 5. Fíjense bien, aquí dice, he aquí, yo os envío al profeta, ¿qué? Elías, ahí está Elías, el mismo Elías que se apareció ahí en la transfiguración. Aquí lo vemos aquí profetizado, dice, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera a la tierra con maldición. Entonces, los discípulos sabían, por lo que decía la profecía, que Elías tenía que venir primero que ¿quién? Que el Mesías. Vamos a suponer que ellos no sabían que era Jesús, ¿verdad? Porque ellos esperaban el Mesías. Elías debía venir antes, y seguramente también les cuestionarían a los discípulos diciendo, bueno, si tú dices que Jesús es el Mesías, ¿dónde está Elías? ¿Qué no dice la Escritura que Elías debe venir antes para preparar el camino del Mesías? Y los judíos, entonces los judíos veían a Elías como el que iba a preparar, la antesala del quien prepararía el camino para el Señor. Ahora, ¿dónde estaba Elías? Pues Jesús les da la respuesta. Vamos a Mateo otra vez ahí en el capítulo 11. Perdón, ahí vamos leyendo en el 17. Pero ahora vamos a leer del 11 al 13. Y aquí hay como que está medio confuso, pero ahorita vamos a tratar de explicar. Capítulo 17, versículos 11 al 13 dice, y respondiendo él, es decir, Jesús dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero en el 12 dice, pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de, ¿quién? Juan el Bautista. Está medio confuso, ¿verdad? Parece que Jesús está hablando de dos cosas diferentes aquí. En primer lugar, ahí en el versículo 12, dice que Elías viene. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya vino? No, es un presente, pero que está enfocado en el futuro. Elías viene y después dice, restaurará Está hablando otra vez en futuro, como diciendo, pues el día todavía no viene, ¿ok? Pero por el otro lado, enseguida dice, Elías ya vino, e hicieron lo que quisieron con él, y esa persona es, ¿quién? Juan el Bautista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos explicar esto? Pues esto se le conoce como una profecía figurativa, es decir, que depende del cumplimiento de una condición, ¿sí? En otras palabras, el cumplimiento de esta profecía de Elías, que encontramos aquí en el libro de Malaquías, dependía de si Israel aceptaría al mensajero y a quién más, al Mesías, como el Mesías verdadero. Y sabemos qué fue lo que pasó, si los judíos hubieran aceptado, en este caso, al mensajero que era Juan y al Mesías que era Jesucristo, entonces la profecía hubiera tenido su cumplimiento ¿en quién? En Juan el Bautista, ¿sí? Si ellos hubieran aceptado, Juan hubiera cumplido la profecía de Malaquías. Y ahorita vamos a ver, pero ¿cómo si no era Elías? Bueno, ahí, espérenme tantito. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, ¿en qué manera hubiera cumplido esto? ¿Acaso Juan era Elías? O como algunos dicen, entonces, Juan, Elías reencarnó en la persona de Juan el Bautista. No, no creemos en la reencarnación. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Pues la verdad es que la Escritura nos dice que Juan el Bautista había venido en el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, en el mismo nacimiento, antes del nacimiento de Juan el Bautista, si quieren buscar ahí en el capítulo 1 de Lucas, ahí está anunciando el ángel el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías. Y en ese anunciamiento el ángel le dice a Zacarías lo que vamos a leer ahorita en el versículo 17. Lucas 1, 17. Hablando de ese hijo que nacería, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, e irá, hablando de Juan, delante de él, ¿quién es él? El Mesías, ¿sí? En el espíritu y poder, ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, regresen a Malaquías 3. Ahorita los voy a confundir todos. Ya les veo la cara así de interrogación. ¿Qué? Pues yo también no entiendo, pero ahorita vamos a ver si podemos captar. Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Vamos a entrelazar todos estos versículos. 3:1 de Malaquías dice, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá y de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién era este mensajero? A ver, vamos a suponer que no tienen, los judíos cuando recibieron esto no tenían el Nuevo Testamento. Es más, Juan ni existía. ¿Es verdad o no? No existía Juan en ese tiempo. Entonces, ¿quién era el mensajero del que está hablando aquí Malaquías? ¡Elías! ¡Elías! En la mente de los judíos era Elías. Y por eso la confusión. Por eso la confusión de que ellos no pensaban que Jesús era el Mesías porque según ellos, Elías todavía no venía. ¿Dónde está Elías, no? Y es interesante, pero primero que nada, vamos a ver qué fue lo que Juan mismo dijo para que se confundan todavía más. Vamos a Juan 1:19. Juan 1:19. Ya después de esto ya no van a saber ni qué. Pero fíjense mismo cómo los sacerdotes hicieron esta misma pregunta a Juan mismo, a Juan el Bautista. Y le dijeron, porque también ellos veían que Juan hacía muchas cosas. Entonces, fíjense bien, muchos milagros. Dicen en el 1:19, Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Ahí está. En primer lugar, yo no soy el Mesías. Después, en el 21, dice, y le preguntaron entonces, ¿qué eres? ¿Elías? ¿Qué Elías estamos hablando? Pues del que habla Malaquías, ¿ok? El profeta Elías. ¿Y qué dijo Juan? ¡No! ¡No soy Elías! ¿Eres el profeta? Refiriéndose otra vez al profeta Elías. Y él volvió a decir, ¡no! Y qué interesante, ¿no? El mismo Juan está diciendo aquí, yo no soy Elías. Entonces, ¿qué? ¿Qué confusión, no? ¿Qué debemos entender? Pues, el pueblo judío se hubiera aceptado, y ahí es donde entra la profecía figurativa, si hubiera aceptado al mensajero, y si hubiera aceptado a Jesús como el Mesías, Juan hubiera cumplido la profecía figurativamente de Elías. Recuerden qué decía el 1.17, uno que viene en el poder y en el espíritu de ¿quién? Elías. No Elías, uno como el profeta Elías, ¿ok? Entonces, ¿qué? Por fin, ¿era Juan Elías o no era Elías? ¡Ay! A ver, ¿era Juan Elías o no era Elías?
No era, pero tenía el mismo espíritu.
Pues depende, ¿no? Sí, pero no. Muy bien, sí, pero no. Si el pueblo judío hubiera aceptado a Juan y hubiera aceptado a Jesús como el Mesías, Jesús hubiera establecido su reino. ¿Pero sucedió así? No sucedió así. Entonces, lo que Jesús está diciendo, Elías todavía tiene que venir y restaurará todas las cosas. ¿Cuándo?
Antes de
la venida de quién? Su segunda venida. Alguien, y yo aquí ya ni me atrevo a decir, no sé si será Elías en persona, o que puede ser, porque Elías murió. No murió. Entonces yo digo, pues puede ser Elías, ¿verdad? O alguien que represente a Elías, tiene que venir a preparar la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y muchos piensan, pero eso ya es especulación, que puede ser uno de los dos testigos que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Pero esa es especulación. El chiste es que Jesús está diciendo, si ustedes hubieran aceptado a Juan y me hubieran aceptado a mí, yo hubiera establecido mi reino y Juan hubiera cumplido la profecía acerca de Elías. Pero como no lo hicieron, todavía Elías tiene que venir. ¿Cuándo? Cuando yo regrese otra vez a establecer mi reino. Él va a venir a preparar el camino del Mesías en su segunda venida. ¿Entendieron? Hice mi mejor esfuerzo para... Espero que al ratito que les pregunte, ¿era Juan? No. Oh, pues. Bueno, ya hasta ya me exhausté. Bueno, quiero terminar con esto. Y ahora sí me fui rápido porque luego se quejan de que se empiezan a dormir y quién sabe qué. Pero quiero terminar con esto. A lo largo de todo el ministerio de Cristo nos ha enseñado una cosa. Y eso es que primero tiene que venir la humillación antes de que llegue la... ¿Qué es lo contrario? La exaltación, ¿no? Primero tenía que venir el sufrimiento antes de poder experimentar ¿qué? La gloria, ¿no? Y es lo que Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos, quienes esperaban la gloria, ¡ya! Pero Jesús dice, no, antes tengo que sufrir, antes tengo que padecer por ustedes para que ustedes puedan gozar de esa gloria después, por lo que yo voy a hacer por ustedes en la cruz. Entonces, vamos a ver eso en el versículo 12, en la segunda mitad del versículo 12. Dice, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y este es el gran mensaje de los primeros 13 versículos del capítulo 17. Sufrimiento ahora, gloria, después humillación ahorita, después exaltación. Una y otra vez en todo el Nuevo Testamento se nos enseña eso, ¿no? Y nosotros ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo lo aplicamos esto a nuestra propia vida? Nosotros muchas veces no entendemos por qué tenemos como cristianos que padecer ciertas cosas. ¿Por qué tenemos que pasar por sufrimientos? ¿Por qué tenemos que pasar por enfermedades? ¿Por qué tenemos que pasar por necesidades? A nuestro entender o a nuestra forma de ver, decimos, pues como cristianos somos hijos de Dios, no deberíamos de estar pasando por este tipo de cosas. Y sí, a veces nosotros experimentamos todo este tipo de cosas como una consecuencia a nuestras malas decisiones en la vida, ¿sí? A nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Pero en muchas de ellas no hay razón alguna de por qué nos suceden ciertas cosas en la vida. Y aunque ahora, como cantamos hace ratito, ¿no? Entenderemos. Aunque ahora quizás no podemos entender el por qué tenemos que pasar por ciertas cosas, un día lo vamos a entender. Ya sea en esta vida, a lo mejor más adelante Dios nos va a permitir. Ah, ahora entiendo. Este era el propósito. Y yo estaba ciego pensando que Dios no me amaba. Cuando estaba pasando por este sufrimiento, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, aun cuando nosotros ahorita lo podamos ver que está, no está a nuestro favor. Entonces, ya sea que vamos a entender eso a lo mejor más adelante en la vida, o quizás Dios nunca nos lo va a revelar en este mundo hasta que estemos un día ante su presencia y lo podamos ver ese propósito en la vida de otras personas que se quedaron aquí. Todo tiene un propósito de Dios, ¿verdad? Ahora, quiero solamente leer algo que me encantó de una persona incapacitada que escribió esto. Y voy a leerlo. No es muy largo, pero dice, esto lo dijo una persona cuadrapléjica, ¿sí? Que en verdad, pues no, ¿qué puede mover? Lo único que puede mover muchas veces son los ojos. Ahora, imagínate, ¿no? Si tú has sufrido algo, no se puede comparar con nada con eso, ¿no? Dice, Señor, te pedí fuerzas para que tengas logros en la, para tener logros en la vida, y permitiste que sufra debilidades para que aprenda a obedecerte. El Señor bien sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Te pedí salud para hacer grandes cosas, y me enviaste enfermedades para que aprecie las pequeñas cosas. Bien sabe el Señor lo que necesitamos, ¿no es así? Te pedí amigos para no estar solo. O sea, de manera egoísta a veces pedimos amigos para, ay, pues no me gusta estar solo, ¿no? Pero no porque estemos pensando en los demás. Sin embargo, me diste un corazón para amar a mis hermanos. Nada de lo que te pedí me diste, pero todo lo que yo realmente necesitaba, tú me lo has dado. Gracias, Señor. A veces somos así, ¿no? Pensamos, queremos recibir, pues, a nuestro propio entender las cosas que nosotros queremos. Pero Dios sabe en realidad lo que tú y yo necesitamos. Aunque ahorita quizás tú no lo puedas entender, Él sí sabe. Y Él sabe mejor que tú y que yo lo que necesitamos. Entonces necesitamos confiar totalmente en el plan de Dios para nuestras vidas. Aunque ese plan ahorita no parezca ser que esté mucho a nuestro favor. A lo mejor, ¿por qué me está pasando todo esto, no? ¿Que no acaso soy un hijo tuyo? ¿Por qué no me cuidas? Y a veces pensamos así. Pero al final, Él nos va a dar exactamente lo que necesitamos. No más, no menos, sino lo que realmente necesitamos en la vida. Y los discípulos en su primer momento aquí quizás no entendieron esto acerca de Jesús. Que Él tenía primero que sufrir y después morir por nosotros. Y no fue hasta después de la muerte de Cristo y su resurrección que los discípulos pudieron entender precisamente que Jesús había hecho eso por ellos, ¿sí? Y Jesús hizo eso mismo por ti. Y Jesús hizo lo mismo por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Tuvo que padecer la muerte para que un día podamos gozarnos de estar en su presencia. Entonces yo te animo, ¿verdad?, el enfoque que debemos de tener nosotros como cristianos, que nos llamamos ser, ¿verdad?, es no estar limitado en las cosas de este mundo, sino realmente en las cosas que Él nos ofrece. Y que en un momento de nuestra vida, Él finalmente nos dará a entender y comprenderemos ¿Por qué tuvimos que pasar por ese tipo de cosas? Entonces, confiemos en Cristo, confiemos verdaderamente en el Señor, que Él nos puede dar la luz que necesitamos. Si tú no has creído en Cristo, puede ser hoy, ese día de que puedas gozarte de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Recuerda que Él murió por ti también. Él pagó en una cruz, fue crucificado por nosotros, con el propósito solamente de que tú puedas un día a llegar a gozar de tener una relación íntima con el Dios del universo. A lo mejor nunca habías escuchado esto, pero Dios te ama. Y te ama tanto que aún dio a su único hijo para pagar por tus pecados en la cruz. Confía en Cristo hoy, entrega tu vida al Señor hoy. Y te garantizo, no por lo que yo te digo, sino porque lo dice la palabra de Dios, que hoy tendrás vida nueva en Cristo Jesús. Y vida eterna para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por el amor tan inmenso que manifestaste al mandar a tu Hijo Jesucristo a vivir entre nosotros, para vivir una vida que te agradó y que cumplió con todo lo que tú le pediste. El último requisito era la muerte, y eso lo logró Cristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Señor, te doy gracias por ese gran sacrificio y gracias porque en tus planes predeterminados nos escogiste. No en base a algo bueno en nosotros, sino en base a pura misericordia tuya. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso. Y ruego por aquellos que aún no te conocen personalmente. Ruego que abras el corazón de aquellos que aún no han entregado su vida a ti y que puedan experimentar ese gozo y ese regocijo que solamente podemos tener estando en tu Hijo Jesucristo. Te pido por esto, Señor, y te doy gracias nuevamente por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por hablarme también a través de tu palabra y a veces de, pues sí, jalonear mis orejas para recordarme el propósito que tenemos cada uno de nosotros. Y que a veces lo descuidamos. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén.